encuentro. Quiero comenzar con nuestro invitado del día de hoy, y hay que apreciarlo desde este punto de vista para la presentación. Don Pablo Reyes, don Pablo sí, Reyes, ¿tenía otro apellido, Pablo?
Arellano.
Arellano. Don Pablo es chileno, es un consultor, y estuvimos un poco hablando ya de la naturaleza de la organización, de la empresa que ustedes tienen, su símil en Paraguay, con nuestros queridos Andrés y Santiago, por eso están también ellos aquí, porque entiendo que estás aquí a iniciativa también y en trabajo permanente con la gente de la plataforma paraguaya. Buenas tardes y bienvenido.
Un gusto tenerte. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y claro, como dice, yo soy uno de los socios de ARCA aquí en Paraguay, y que estamos trabajando en Latinoamérica en general en estos procesos culturales.
Cultural, innovación política.
Innovación política, precisamente. Cómo llevar lógicas de innovación a la política, cómo llevar lógicas un poco más disruptivas a la forma de hacer política y a la forma de construir ciudadanía.
¿Trabajan para empresas? ¿Trabajan para gobiernos de Estado?
Fundamentalmente, nuestro interés tiene que ver con lo público, ¿ya? Con la articulación de redes público-privadas, con el trabajo en lo público, ya, gobiernos, cámaras, organizaciones de base.
¿Verdad? O sea, el conjunto de la sociedad organizada.
Claro.
Sí, de eso se trata. Andrés, ¿cómo estás?
Bien, bueno, Oscar, un gusto. Con otro sombrero, un sombrero distinto.
Un sombrero distinto.
Así es.
Explicarle un poco a la gente, es decir, la gente conoce a Andrés por su papel en la organización, en la Fundación Teletón, pero hoy está como componente de esta empresa que ya nos va a contar qué andan haciendo en Paraguay.
Así es.
Y qué es esta posibilidad de tener... Voy a ser grosero en la pregunta para entender todo. En esta suerte de diagnóstico con nuevos recursos que estamos teniendo para estos tiempos, y después van las preguntas.
Así es. Bueno, ARCA es una iniciativa que nace hace casi 2 años con personas de Paraguay, Argentina y Chile. También hay gente de Colombia, donde estamos haciendo lo que se llaman mapeos de cómo va evolucionando culturalmente un país. Bueno, Pablo va a desarrollar un poco más de eso. Y esta investigación, que terminó con la publicación de un libro que anticipa hace unos años esta crisis que se está dando en Chile, es la misma que terminamos de hacer acá, y estamos hoy, bueno, terminando de redactar el libro que lo vamos a publicar a principios del año que viene.
Y que tiene que ver con la realidad paraguaya.
Y que tiene que ver con la realidad paraguaya y cómo, bueno, fue evolucionando, sobre todo evaluando las élites, ¿verdad? Uh-huh. Cuando hablamos de las élites políticas, empresariales, sociales, religiosas del país.
Líderes sociales, dijiste también.
Así es, ¿sí? Claro, sí, sí.
Por eso. Mismo. Y de la necesidad. Entonces, tenemos que hablar de la necesidad de formar élites.
Sí. Así es. Intelectuales, así es. Sobre todo.
Parece que este país, sí, ¿no? Después vamos a comentar un poco los hallazgos, porque realmente es muy revelador lo que aparece.
¿Qué encontramos? Posibilidad así de nuevo liderazgo. Y todo. Ah, bueno, perfecto. Santiago Campos, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Cómo estás?
Un gusto. Gracias por la invitación, y de verdad para nosotros es un gusto empezar a compartir estos hallazgos que empezamos a encontrar a partir de la investigación, y creo que, bueno, a partir de esto se abre un mundo de posibilidades que nos gustaría empezar a esbozar con ustedes también.
Bueno, y eso es bueno, porque la gente, los ciudadanos, voy a hablar en esos términos, ciudadanos con obligaciones y derechos, la gente parece muy ciudadanos, vamos a referirnos a los ciudadanos, con derechos y con obligaciones, está esperando de donde venga fórmulas para solucionar conflictos, sobre todo para superar esos momentos dramáticos políticos, producto de inacción, de corrupción, por ejemplo, ¿verdad? De falta de educación, por ejemplo, para encontrar nuevos líderes y conducir a las sociedades, ¿verdad? A nuevos destinos, mejor siempre. Por eso leí gran parte del informe con las gráficas, Pablo, de la publicación, tuve acceso a eso. ¿Qué son los desafíos hoy para las sociedades? Usamos todavía las sociedades modernas. ¿Se usa todavía sociedades modernas? ¿A qué habla? ¿Qué tipo de sociedad es una sociedad moderna? ¿Qué implica tener una sociedad moderna?
Bueno, cuando hablamos de una sociedad moderna, la verdad que estamos hablando de una sociedad que ya tiene una cierta historia, que probablemente aquí en Latinoamérica llega con Colón. O sea, desde ahí está la modernidad, digamos, con el descubrimiento de América. Y muchas veces cuando hablamos de lo moderno nos referimos como a lo contemporáneo. Pero lo que estamos viendo es que estas instituciones modernas, ya iglesias, estados, ejércitos, que tenían lógicas piramidales para gestionar en general la sociedad, se han seguido replicando como formas de gestión de la sociedad. Y es eso que en esta época, digamos, con el cambio de condiciones de vida, con el cambio en la tecnología, con el cambio en las preferencias y las valoraciones de las personas, está haciendo crisis como modelo de gestión. Entonces, ya estamos en una época que ya pasó el modernismo, de alguna forma. Pasó el modernismo, estamos ya
en el postmodernismo, y incluso después.
Bueno, ¿y cuáles son los desafíos?
Los desafíos centrales que tenemos en este momento es cómo concebimos una lógica de una lógica política, una lógica social, que logre reconocer al ciudadano como un actor clave del proceso y que logre de alguna forma distribuir poder para poder abordar desafíos más complejos. La lógica de la verticalidad de una persona a cargo que va comandando ya no da para la complejidad social que existe, ni menos para la velocidad con que está cambiando el tema.
Lógica de verticalidad llamas a
lógicas de verticalidad cuando hay alguien arriba que es el que manda por sobre los de abajo, que son los que obedecen, digamos, como, y que mucho de la democracia se funda en esa lógica, como en delegar el poder a otros.
Pero digo, en las organizaciones políticas hoy día, ¿es o no es necesario tener un líder? No digo un mesiánico, pero un líder con una fortaleza, capaz de incidir, de poder hacer cohesión de distintos grupos e ir bajo ese liderazgo. ¿Vos crees en los liderazgos políticos?
Mira,
casi únicos, digamos.
Es bonito que la metáfora que tú mismo usas, dice como un líder para que la gente esté bajo ese liderazgo.
Sí, digamos, sí, como sí.
Eso tiene busca, digamos, esa lógica vertical del líder, sí, de arriba. Nosotros vemos el liderazgo como un fenómeno, ya, más que como las características de una persona. Y creemos que el liderazgo se puede ejercer de acuerdo a los contextos en los que se está habitando. Entonces, pueden haber liderazgos espontáneos, pueden haber liderazgos distribuidos y que sean funcionales a aquello que toca resolver. Cuando queda en una persona, en el rol del líder, esa conducción, muchas veces tiende a tener zona ciega, digamos, porque la persona necesariamente, si no tiene una excelente capacidad de conexión, de escucha del entorno, de escucha el contexto y así todo, es muy probable que tenga zona ciega. Entonces, es mucho más distribuido, mucho más poderoso la distribución hacia las iniciativas más locales.
¿Y cuáles son los peligros de esas zonas ciegas? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué preponderancia hay en el ejercicio, voy a hablar, de la administración del poder?
Nosotros vemos que las élites, sobre todo en Latinoamérica, que venimos, y en el mundo en general, pero en Latinoamérica sobre todo, que venimos de esta tradición colonial española, en la que teníamos encomiendas incluso, entonces hay una tradición oligárquica aquí detrás, los riesgos que tiene de la zona ciega fundamentalmente es creer que lo que piensa la élite, creer que lo que siente la élite es lo que el resto de la gente necesita, el resto de la gente quiere, que yo puedo pensar por el otro para saber qué es lo que quiere el otro. Y podemos aplicar la lógica del chorreo, de que es el de arriba el que va a decidir por el bienestar del resto de las personas. El descalce que hay en este momento de las élites con respecto a lo que está pasando nos tiene en situaciones como la de Chile, en el que el descalce era brutal. Y no se escuchó esta manifestación, no se escuchó esta tensión política y social que había ahí hasta que explotó.
Yo pensaba, por ejemplo, porque leyendo varios artículos, a mí me preocupa mucho América Latina, ¿qué quieren que le diga? Estoy preocupadísimo de la región, porque además creo que tenemos un potencial gigante con tantos jóvenes y se nos está yendo como de las manos la región. Leían análisis de algunos que decían que estamos en la peor época de América Latina desde los 80, esa famosa década perdida, ¿verdad? Como que estamos con crecimiento económico muy flojo y por otro lado con grandes demandas sociales, y vos pues no podés, por más ganas que tengas, si tenés crecimiento económico débil, poder subvencionar lo otro. ¿Y cómo vas a tener mayor crecimiento económico con toda esta inestabilidad? Entonces es como una especie de círculo vicioso en el cual estamos entrando. Y a eso sumale que están ocurriendo cosas que ya no veíamos en América Latina, que ya creíamos superadas, esta idea de que llega gente al poder y después no se quiere ir. Porque es increíble, están usando las democracias para llegar al poder y después se instalan
los que están en la zona gris.
Claro, ya no se quieren ir. Y ahí aparecen los mesías, aparecen los tilingos de extrema izquierda, de extrema derecha, y estamos como en este péndulo permanente de inestabilidad. No sé si compartís el análisis en general, digamos.
Yo creo que la situación actual es bastante compleja. Nosotros lo vemos cuando lo miramos desde el marco que usamos para analizar esto, que tiene que ver con la teoría evolutiva cultural. Lo que está pasando es que están coexistiendo cuatro olas culturales distintas que tienen idiomas distintos, como la lógica de la participación y la sensibilidad. Hemos visto exacerbar la sensibilidad y la cantidad de causas que empiezan a aparecer de la más diversa índole, y que muchas son despriorizadas, o sea, como desjerarquizadas. Por otro lado, la lógica del logro profundo, del logro a toda costa, digamos que el crecimiento es casi un símil del desarrollo, y la lógica de cuidar los privilegios de la élite y de la oligarquía. Y lo que está haciendo esas tres olas en conjunto es que está haciendo emerger una ola que dice como, yo no quiero más de esto, yo no quiero más de esto, estoy dispuesto a romper con todo.
No sé qué quiero, pero no quiero más esto.
Lo que está pasando en Chile, por ejemplo, que muestran mucho de los saqueos y todo eso, es que hay un grupo que entra a romper simbólicamente, o sea, que entra a la multitienda, que entra al retail a sacar los televisores de adentro para quemar los televisores, no para robárselos. Después viene una ola que roba, ¿ya? Pero ese acto es un acto simbólico social, porque van a las farmacias, van al retail, van a las grandes multitiendas, van a todos los símbolos de esta lógica neoliberal que se ha instalado como sin escuchar muchas veces lo que está sucediendo en la sociedad.
Pero ese se convierte en vandalismo, ¿no?
Sí, claro.
Claro. Digo por lo siguiente, porque desacredita probablemente el análisis de que lo que se dice y lo que provoca estas reacciones necesariamente hay que atender. Entonces dicen, no, pero si estos son unos bandidos, unos delincuentes, por eso comienza la descalificación y alcanza a todos los que quieren, digamos, mejorar las condiciones de vida.
Mira, lo que nosotros vemos es que aquí hay distintos grupos con distintas motivaciones. Hay una marcha pacífica, que son millones de personas los que hubo en Santiago, con infinitas causas distintas. Hay un millón de personas manifestándose por su propia causa, que en algunos casos concluye,
en otros no. ¿Ya?
Después hay un grupo que es lo que nosotros decimos los que van a romper los candados, los que van a romper las rejas, los que están ahí en la frontera peleando, digamos, con la policía o con el ejército, según lo que estén. Y después viene una horda que viene a saquear una vez que las puertas están abiertas. El movimiento en sí, que es el error que a juicio nosotros que está cometiendo el gobierno, de criminalizar el movimiento y que las medidas vayan tendientes exclusivamente a la seguridad, es restarle voz a la gente que está diciendo necesitamos cambios estructurales. Porque con este grupo, y que la explicación más clara que sale, digamos, es que tiene que haber algún complot internacional que está instalando esta lógica, porque cuando no logramos comprender el fenómeno, buscamos un enemigo claro para poder mirar. Lo que está sucediendo es que no es un grupo que autoorganizado, que no tiene contraparte, que no tiene ni siquiera interés político. O sea, no está, el que está rompiendo no está manifestando una demanda explícita por el cambio de constitución, ni siquiera le importa la constitución.
Ni sabe
de la constitución. No es su tema. Su tema es manifestar una rabia social que sucede a través de ello, un descontento, y que se sienten portavoces de esa rabia, digamos. Esa es su bandera en este momento.
Andrés, Santi, ustedes que están analizando y están teniendo ya datos concretos, nosotros recordamos claramente el efecto de una clase social, sacan de la pobreza en el Brasil, una cantidad impresionante de ciudadanos brasileños entraron a la clase media. Y parecía un gobierno que logró revertir la pobreza en una situación, y es un logro importante. Pero no se tuvo la visión para poder después decir esa clase media comenzó a hacer una demanda superior. De lo básico fueron pidiendo otras cosas y se constituyó en un nuevo foco de demandas muy altas. Y ya probablemente con personas muy capacitadas y pensantes que salen de la pobreza. ¿Es esa una situación que analizar, por ejemplo, en Paraguay también?
Sí, claro que sí. Y también estamos viendo cómo en este escenario hay una tendencia a que se incrementen las tensiones que tienen que ver con estas distintas olas o perspectivas que están en juego. Por un lado tenemos en Paraguay una débil institucionalidad que tratamos de alguna manera de sostenerla a lo largo de todos estos años. Por otro lado todavía una lógica del caudillo, el único líder de ese tipo de aproximación. Así es, que no respeta las normas, las instituciones.
Porque sabe mandar y hace.
Con mucha fuerza, esta lógica del logro enfocada al crecimiento económico, como si fuese la gran solución de todos los temas. Y por otro lado, una ciudadanía que se está despertando, que hoy participa de una conversación más ampliada. Paraguay ya no es una isla rodeada de tierra, ¿verdad? Paraguay está hoy participando de conversaciones cotidianas a través de la tecnología, las redes sociales. Y sobre todo la gran dificultad de que emerjan liderazgos integradores, ¿verdad? Porque cuando aparecen todas estas lógicas, se hacen presentes en la tensión cotidiana, digamos, se necesitan liderazgos que sean capaces de articular y conversar con estas lógicas. Y todo eso sumado todavía a una cultura política, yo diría casi infantil, ¿verdad? Es decir, hoy la adhesión política, la afiliación política se da todavía por herencia familiar y no por una cuestión ni siquiera ideológica, ¿verdad?, o basada en la razón. Entonces, la participación política en Paraguay todavía tiene grandes temas pendientes por delante si buscamos realmente un electorado que empiece a optar de manera racional y no por una cuestión identitaria, es decir, porque mi familia era de tal partido, porque mi familia era del otro partido. Y eso está muy presente, más presente que en otros países de la región. Entonces, todo esto converge en la realidad hoy, en un mundo complejo que está cambiando, en una situación donde la economía ya no está, de alguna manera, con vientos a favor. Entonces, también se ve en el análisis que hicimos. Nuestro análisis arranca en el año 60, ¿sí?, hasta la fecha, ¿verdad?, y se ve claramente la tendencia que esto se va a ir tensionando aún más.
Santiago, desde tu perspectiva, los jóvenes de esta generación, ¿tienen una conciencia de la necesidad de cambiar esa verticalidad que estaba hablando Pablo y de tener estructuras horizontales con incidencia de mucha gente joven capacitándose? ¿Cómo ves vos que estás en esta línea también?
A ver, de hecho, en el antes de iniciar hablabas vos de que estabas leyendo este libro, La singularidad está cerca, y además, sí, y una de las cosas que plantea él de manera muy clara es que el autor es que el futuro ya no es una reproducción sistemática de lo que ha venido siendo. El futuro ya no es lo que fue antes, como dice también Mafalda, ¿verdad? Sí, sí. Antes era como que el futuro sí venía siendo más o menos lo que había pasado en los últimos años, podíamos decir que se iba a replicar de acá a los próximos 5 a 10 años, ¿verdad? En este contexto, donde las tecnologías se están acelerando, los cambios son psicosocioculturales, son tan acelerados, ¿verdad? Es como que requiere que tengamos todas nuevas formas de gestionar, ¿verdad? Incluidos los jóvenes. Entonces sí es cierto que de alguna forma uno pudiera empezar a ver que hay jóvenes que tienen nuevas lógicas, que tenemos nuevas maneras de trabajar, nuevas expectativas, pero eso también tiene que ver con las condiciones a las que estuvimos expuestos de alguna forma, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hablamos acá con el equipo siempre es que a veces es una trampa hablar de que es realmente una nueva generación la que va a traer el cambio, si es que cuando hablamos de una nueva generación hablamos solamente de una nueva generación de edad. Porque yo conozco jóvenes, ¿verdad?, amigos míos, millennials, entre comillas, ¿verdad?, que son más centennial que cualquier otro amigo que tengo que tenga más de 45, 50, 60 años, ¿verdad? Y tengo amigos de 50, 60 años que son más millennials, entre comillas.
Super ayornados.
Claro, sí. Que son. Entonces, finalmente es una cuestión más de estilo que de la edad y del año en el que nació, sí, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación que nosotros hacemos también, ¿verdad? Entender de alguna forma que si no lo hacemos ya, entre todos, no lo hacemos, ¿verdad?
Cuando regresemos de la pausa, me encantó hablar, o por lo menos leer lo del, y anoté, de la economía colaborativa. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? Y el sistema político. Porque coincidimos en que el sistema político no está dando respuesta a las nuevas demandas. Esta dinámica política y social, como decía Santi, que tiene una velocidad enorme. Las demandas crecen. Las posibilidades desde el Estado son insuficientes y van a ir creciendo. Y entonces tenemos que ver cuál es la solución. Entonces vamos a hablar un poco de esa. ¿Qué tipo de economía se estaría planteando? Uh-huh. Y los partidos políticos, en el caso de Chile en particular, han estado fuera de foco en estas últimas décadas para no ver lo que se venía, porque se estaba dando, yo por eso hablé hoy de la novela de Gabriel García Márquez. Uh-huh. Decía Santiago, el tocayo, estaba, todos sabían que iba a morir y dijeron algunos, bueno, pero, y había otros que no creyeron para nada, no, que esto va a continuar así. Y los que sabían que había suficientes argumentos para que ocurriera lo que finalmente ocurrió en Chile, ¿qué hicieron? Tuvieron alguna responsabilidad, llamaron la atención y dijeron, hey, paremos, tenemos que hacer hasta que explota. Y los resultados ya sabemos, ¿verdad? Después tenemos muerte, tenemos destrucción, y hablan de vandalismo, criminalizando cualquier tipo de economía colaborativa. Es una propuesta ya, Pablo, de una salida de cómo tenemos que encarar respuesta a las demandas que tienen nuestros pueblos, en particular en América Latina. Explica un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de eso, de economía colaborativa. En guaraní te dirían Baepea, ¿qué es? A ver, explícanos un poquito. A ver,
de alguna forma la economía tradicional viene con ciertas lógicas de fondo que tienen que ver con la maximización de beneficios, con maximizar el beneficio para el accionista, uh-huh, con que los recursos son escasos y las necesidades infinitas. Pero con el desarrollo tecnológico lo que empieza a suceder es que empiezan a aparecer nuevas posibilidades de participar en la creación de los productos, de participar en la creación de los servicios, de colaborar para poder generar ciertos, satisfacer ciertas demandas y ciertos servicios. Y en paralelo va surgiendo, más allá de la economía colaborativa, van surgiendo otros enfoques y otras lógicas que tienen que ver con que desde lo privado, como por ejemplo las empresas B, desde lo privado ir pudiendo resolver problemáticas sociales. Entonces, que ya el impacto que se está buscando no sea solamente económico para los accionistas, sino que también sea social, ambiental, y en el caso de nosotros desde Arca y desde Áurea, lo que estamos planteando es que sea impacto cultural, porque vemos que las problemáticas económicas que estamos viviendo vienen todas de una matriz de toma de decisiones cultural, digamos, que entiende el medio ambiente como un afuera, que entiende como lo social como separado de lo empresarial. Entonces son ciertas lógicas que son las que están haciendo crash, y la economía colaborativa es una de las formas que ha ido emergiendo, digamos, para poder pasar a un nuevo estadio distinto de vinculación económica.
Pero voy a tirotear, ¿no es tarea del Estado resolver eso? ¿Qué tiene que ver el sector privado?
Mira, yo creo que el Estado tiene que jugar un rol central. Una de las parte importante de la crisis, a nuestro parecer, que se está viviendo en Chile, tiene que ver con la lógica declarada del Estado subsidiario, que es el privado el que invierte en lo público hasta que no da, y en función de eso el Estado aparece. Pero es el privado el que pone la educación, es el privado el que pone la salud, es el privado el que pone la movilización. Nosotros creemos que el rol del Estado es relevante, pero en los contextos sociales que estamos habitando ya no está dando. Uh-huh. O sea, y hay que empezar a hacer política pública desde el empresariado, y eso requiere una conciencia social del empresario, con una conciencia de los territorios en los que participa, de las comunidades que impacta, del medio ambiente en el que está participando, y porque no vamos a solucionar la crisis climática, no vamos a solucionar la crisis alimentaria con paneles de gobierno poniéndose de acuerdo en establecer ciertas políticas. Tiene que llevarse al ciudadano, tiene que ser a la conciencia del consumidor, a la conciencia del empresario cuando establece su modelo de negocio. Y eso, el Estado tiene poca cabida en ese espacio. Solamente mantener un marco estable de normas que permita que el emprendimiento pueda tener un emprendimiento consciente, pueda tener cabida en eso.
Mi pregunta, ¿tiene encima ya el Estado como, digamos, el centro de la actividad y probablemente mi estructura? Por eso mi pregunta está condicionada por un Estado muy presente donde todo el mundo hace negocio. ¿Quién más, quién menos, Andrés, Santi, hace negocio con el Estado? Entonces tenemos al Estado presente, y nuestra clase empresarial divorciada de esa situación en donde todavía le cargan al Estado, sobre eso vamos a hablar con Pablo también, con un sistema político que está, decía ese estudio que leí, fuera de foco con esta nueva realidad. ¿Cómo ves vos eso?
¿Estamos estructurados así? ¿En qué está presente el Estado y dónde está ausente? Porque hay muchas zonas, muchos territorios liberados. Pensá en la gestión del río, pensá en tantos temas, Oscar. Decía por ahí alguna politóloga que la élite paraguaya no quiere Estado, o solamente quiere el Estado para algunas cosas y otras no, ¿verdad? Pero nosotros vemos cotidianamente la ausencia del Estado en muchas dimensiones de nuestra sociedad, pero por otro lado también vemos otros sectores de la sociedad que están divorciados de las necesidades que emergen en términos sociales, ¿verdad? Esto es un poco lo que decía Pablo. Acá esa conversación está arrancando, ¿verdad? Hoy están empezando a juntarse los empresarios para hablar con más fuerza de eso. Hoy están empezando a juntarse.
¿Hay
para...
eso?
Sí, yo creo que está de a poco emergiendo, ¿verdad? Todavía no, por lo menos desde mi punto de vista, con la fuerza que amerita.
¿Vos decís que tenemos iniciativa de conciencia del rol que
hay? Iniciativas no donde convergen todas estas lógicas, pero por lo menos hay algunos espacios donde se da esta conversación. Yo me acuerdo cuando fue esta crisis del 31 de marzo con el tema de la enmienda, qué sé yo, nos llamaron a participar de un foro empresarial, y un empresario decía que se arreglen pues estos locos, ¿verdad? Estos tilingos, decía, que necesitamos seguir haciendo negocio. Entonces, cuando se trata de que se arreglen,
era un espacio los que políticos, convocaba para eso,
¿para qué?
Era un espacio que convocaba para conversar qué hacer ante la crisis.
Y lo único que les importaba era seguir haciendo negocios.
Y la preocupación no era el Estado de Derecho, claro. La preocupación no era la cuestión de la institucionalidad, sino que tenía que ver con la necesidad de seguir haciendo negocio. Entonces, creo que hay un desafío muy grande todavía, y ojalá realmente podamos, como decíamos, entender de que la transición que necesitamos no pasa por un cambio de colores, solamente, sino que pasa realmente por un cambio en la perspectiva, que eso es lo más difícil, porque se trata de un cambio profundo, ¿verdad?
Esa lógica del enfrentamiento es lo que tenemos, porque es tan, no sé, como colonial, voy a usar el término que él usó, ¿no? Eso, yo estoy acá, este es mi rancho, si vos querés de alguna manera sacarme algún privilegio, algo, sos un enemigo, y no nos damos cuenta de que estamos todos en sociedad, sociedad, socios. Bueno, o sea, estamos en un espacio común y tenemos que tratar de vivir mejor todos.
Juan pues tiene el peso de Finlandia.
No, tiene que ver con Finlandia, tiene que ver con una visión práctica de sociedad.
Pero es bueno que sea ese es el punto de vista. Claro. Siempre estamos discutiendo esta mesa, sí. Tiene esa riqueza de poder decir, pero vos estás volando alto. Vamos a partir de nuestra realidad que después vuelvo contigo. La clase, el sistema, no la clase. Voy a hablar de la clase y ya decía, nosotros ya otra vez. El sistema político en general en Chile está fuera de foco, estuvo y sigue estando fuera de foco. No veían venir esto. Por eso yo mencioné lo de la crónica de una muerte anunciada como ejemplo. No veían que había muchos Santiagos dando vuelta por ahí y que podían generar lo que se generó. Pues nosotros desde aquí decíamos, Chile, sí, Chile.
El milagro chileno.
Chile, todo el mundo ejemplo de Chile. Acaban de mostrarme un mapeo donde en Santiago hay extremos muy fuertes. ¿Conocen esos datos? Porque yo anoté también fuerte la palabra datos. Para poder construir hay que tener datos. Estos datos acerca de en Santiago, ¿verdad? Realidades muy diferentes, y una de esas realidades tiene preponderancia porque tiene un poder enorme sobre lo mediático. Y sin embargo, esas otras zonas donde son lo opuesto radicalmente, ni idea de lo que allí pasa. ¿Ocurrió eso? ¿Qué hace el sistema político, Pablo?
A ver, lo que nosotros vemos, esto, y me parece buenísima la metáfora de la crónica de una muerte anunciada, ¿ya? Es que esto caía en una zona ciega, de una burbuja de élite que no era capaz de conectar con la realidad de lo que estaba sucediendo para la mayoría de la gente. O sea, cuando tú te refieres a ese mapa muestra que el nivel de segregación en Santiago, en la capital de Chile, es tal que hay una zona, que el oriente de la ciudad, donde hay el producto interno es similar al de Suecia, y hay una zona inmediatamente al lado donde el producto interno es similar al del Congo. Y están pero marcadísimas, entonces...
pero reales, Pablo, sí, o sea, claro, comprobables.
Sí, claro, con el dato del PIB, del ingreso familiar, del ingreso per cápita. Nosotros tenemos uno de los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica, pero resulta que el 80% vive con menos de $1,000, y el que tiene $1,000 ya cae como en el 20% más rico. Entonces, resulta que se ve que la canasta básica, más o menos, cerca de $1,800. Entonces, hay una clase media grande que surge post-dictadura, pero que está altamente bancarizada, altamente endeudada, como en nada de caer en pobreza estructural.
A perder el empleo de caer
en pobreza. O sea, lo que está pasando ahora, va a haber un crash económico en Chile porque se va a contraer la inversión, fijo. El saqueo inicial que parte con las multitiendas, con las grandes cadenas, ya está llegando al nivel del barrio. Claro. Por lo tanto, ya estamos en otro tipo de problemática, digamos. No es la empresa que tiene seguros para reponer su mercadería, claro, sino que es alguien que por estar cerrado 2 semanas ya quebró. Y no tiene. Entonces estamos en la ilusión del emprendimiento y de la pyme como generadora de empresas. Son puras pymes precarizadas, son puros emprendimientos precarizados de autosubsistencia, que no está dando para que, y se está propiciando desde el Estado esta conversación del emprendimiento como nuevo motor de la economía, y es artificial.
Un presidente entonces, con bajísima popularidad, 9%.
En la última encuesta que apareció hace un par de días, el presidente tiene el 9% de aprobación. O sea, eso son tasas que no se había visto nunca. Y el sistema político, porque esto le explotó a Piñera, ¿ya? Pero no es solamente un problema de Piñera, es un problema de falta de escucha. De hecho, el reclamo plantean, no son 30 pesos, que surge con la subida de 30 pesos del valor del metro.
La última gota.
Son 30 años, dice. O sea, están hablando del periodo post-dictadura. No es un reclamo histórico que vienen con generaciones más antiguas como la de nosotros, que estábamos en la conversación de la dictadura. Aquí no. Están hablando del periodo de democracia de Chile posterior a la dictadura.
¿Y qué es lo que específicamente quieren? ¿Quieren tener educación gratuita? ¿Quieren tener salud pública gratuita y de libre acceso? Yo lo discutíamos juntamente con Oscar. Me parece que Chile optó por ese modelo americano, estadounidense de qué sé yo, la seguridad más privada, la educación más privada. Y vos ves, por ejemplo, con todos los problemas económicos que tiene Argentina, como miles de jóvenes van a estudiar la UBA. Entonces, muchos chilenos se plantean, pero si nosotros somos un país tan rico, podemos venir acá a Buenos Aires a educarnos. Entonces, es un sistema del modelo que eligieron. Post-dictadura,
hay algo ahí hay algo muy importante y que yo creo que Chile tiene unas características bastante particulares al resto del mundo. En dictadura, Chile fue un experimento de la Escuela de Chicago y de Milton Friedman. Por lo tanto, nosotros somos una especie de Norcorea del neoliberalismo. O sea, como aquí hay fundamentalismo ideológico económico. Y que eso instala un modelo a rajatabla, como sin contraposición política, porque no se podía, porque te podían matar, digamos, como... Se instala ese modelo de privatización, de Estado subsidiario, profundamente neoliberal, con una élite que bastante conservadora, que llega a ser como una alianza, digamos, entre el neoliberalismo y el conservadurismo, que es bastante particular también como fenómeno social. Posterior a la dictadura, tanto los gobiernos de la Concertación como la Alianza se desencontraban en temas valóricos, temas morales, pero el modelo económico no se tocó. Uh-huh. Y ese modelo económico en este momento hizo crash, porque generó muchísimo crecimiento, se confundió durante muchísimo tiempo el desarrollo con el crecimiento, ¿ya? Entonces estábamos preocupados de crecer, pero no estábamos preocupados de que hubiera desarrollo. Se generó un aumento del ingreso per cápita, sacamos cantidad de gente de la pobreza, disminuyó la desigualdad, pero el malestar social se mantuvo ahí porque lo que se vendió era que el modelo meritocrático iba a funcionar, y en una sociedad oligárquica el modelo aristocrático no funciona. O sea, el modelo meritocrático no funciona.
Pablo, entonces, a ver, el problema no pasa solamente por una sectarización de la derecha. Pasaron varios gobiernos, la izquierda estuvo, creo que Ricardo Lagos se refirió a ese tema, pasó Bachelet y tampoco se resolvió. O sea, no es un problema de la tendencia ideológica del gobierno del Estado. La estructura está así y poco se hizo. Por eso hablaba yo del sistema político fuera de foco, porque ni la izquierda ni la derecha finalmente pudieron solucionar el tema y se venía arrastrando.
Mira, ahí pasan dos cosas. Por un lado, este modelo instalado, digamos, con la Escuela de Chicago como experimento en Chile, y por otro lado, una constitución que se hace en 1980 que fue hecha con un nivel de ingeniería, pero haciéndola para que no cambiara nada posteriormente. Hubo ciertas reformas posteriores durante el gobierno de Lago, incluso Lago salió diciendo tenemos por primera vez una constitución democrática, pero los quórum requeridos, las lógicas que están de fondo no han podido cambiar, entonces no se ha podido modificar la estructura, y esa es una de las grandes peleas que existe en este momento, digamos. O sea, necesitamos una constitución democrática que haya surgido de un espíritu democrático, de escuchar de qué a qué está evolucionando la sociedad, cuáles son los nuevos requerimientos que está teniendo esta sociedad,
pero con esta clase política.
Y ahí es donde tenemos el descalzo. Como decía Einstein, como las problemáticas actuales solucionadas, digamos, con lógica antigua.
Pablo decía en el 2016, en el artículo, la sociedad va a terminar echando empujones a esta élite. En el 2016, hace poco, lo contactamos con un grupo de empresarios paraguayos que fueron a Chile, y se pusieron a conversar y no podían creer que Pablo le estaba diciendo esto va a estallar en cualquier momento, y terminó ocurriendo hace poquito tiempo, ¿verdad? Pero eso se puede medir. El gran problema que tenemos es a quién le escuchamos, o a quién escucha la gente hoy que está en el gobierno, ¿verdad?
¿Y a quién escuchamos, Andrés?
Y esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Y creemos
¿quiénes
que ahí
tienen predominio de la palabra, de lo que se puede escuchar, de lo que se puede mediatizar? ¿Quiénes? Los que tengan voces y tienen acceso a la posibilidad de hacer conocer su
ahora,
posición.
Hay otra realidad que está surgiendo que tiene que ver con la emergencia de las redes sociales.
Correcto.
Donde el ciudadano hoy puede arrobarle al presidente de la República, a alguna autoridad, al líder de alguna organización diciendo unas cuantas barbaridades. Depende mucho cómo se use, ¿verdad? Pero el ciudadano siente que hay un incremento, digamos, en la posibilidad de expresar su voz. Y eso también está cambiando las condiciones. Hoy estamos aprendiendo en Paraguay a discutir, a manifestarnos, a decir lo que pensamos y lo que sentimos. Antes nos quedábamos callados.
Bueno, y una última consulta, Pablo, porque entiendo que tu presencia hoy acá, por una cuestión de tiempo nada más, nos limita muchísimo. Hay demasiadas preguntas. Estamos hablando de un sistema político, de una élite política. La élite económica que existe como poder, ¿qué participación tiene en Chile? ¿Cuál fue su rol y cuál es su rol? Estoy hablando concretamente del sector económico, estoy hablando del empresariado, de la gente que tiene un poder económico. ¿Pudo haber influenciado y no se conformaron, miraron pasar todo?
Ay, lo que nosotros vemos y es que esta élite económica tenía, que venía, digamos, hay una parte de la élite económica que surge en la dictadura, ¿ya? Que es importante, que surge con las privatizaciones, que surge con una serie de medidas que se toman en la dictadura. Incluso hay un libro que habla del saqueo de los grupos económicos chilenos, digamos, al Estado, digamos. Chile es el único país del mundo que tiene el agua privatizada. O sea, estamos hablando de ese nivel de liberalismo, digamos, frente a los recursos. Entonces había un cierto acuerdo tácito entre que se mantuviera el sistema para que nosotros pudiéramos seguir invirtiendo sin mayor conciencia, sin conciencia de clase, teniendo claridad de que nosotros tenemos los privilegios. Aparece hace un par de días un audio filtrado de la primera dama diciendo: vamos a tener que compartir nuestros privilegios.
Sí, muy María Antonieta. Denle comer torta, más o menos. Si no hay pan, denle torta.
Precisamente, es como de Revolución Francesa. Entonces, nosotros vemos que la élite económica en este momento también puede jugar un rol sustancial, porque están, como viene el mundo del management, como viene el mundo del, o sea, tienen la capacidad de decir: este escenario le va a pegar a mi inversión. Y también se sabe hace muchísimos años que las expectativas mueven la economía, digamos. Entonces tampoco podemos andar diciendo que esto sea incendiar, porque resulta que se empieza a contraer solo. Entonces, en este momento, una de las cosas que nosotros hemos estado movilizando es que el empresariado se sume a la pedida del cambio de constitución. Las empresas lo han hecho siempre, digamos, anticiparse a las regulaciones y promover que se cambien las regulaciones en función de lo que les conviene. Pero si ese lo que les conviene está puesto en el bien común, son un sector importante para movilizar un cambio de ese tipo, digamos, como, y no en contra de sus porque esto no se trata de polos de O, se trata de I, digamos, como hacemos para tener crecimiento económico al mismo tiempo de tener desarrollo con calidad de vida, con conciencia ambiental. Son más variables en la ecuación, simplemente. Uh-huh. Y de alguna forma, eso es lo que nosotros estamos buscando en el libro que estamos terminando de desarrollar y escribir acá, es poder anticipar, al mirar evolutivamente el proceso cultural de Paraguay, bueno, cuáles son las crisis culturales que se pueden venir, y de qué a qué va, y cuál es el riesgo que se está teniendo por el que el mismo desarrollo va generando, porque al cambiar la condición de vida va sucediendo el crash cultural, y si eso se gestiona se puede pasar bien, y si no se gestiona se puede entrar en colapso.
Estaremos avisados, porque después no se podrá argumentar que no se sabía que se podía llegar a un episodio similar al de usted. Aquí están dadas todas las condiciones y no hay que ignorar eso. Tenemos a veces la suerte en Paraguay de que sucedan esas cosas y nosotros tratamos, decimos, podemos, ya vimos lo que pasó allí y podemos anticiparnos a esto. Ojalá sea así. Uh-huh. Pablo, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación.
Muchas gracias.
Andrés, algo que hay que agregar en la despedida.
No, bueno, que llevamos 2 años con esta investigación, una investigación amplia, profunda, donde participó mucha gente, y no nos quedamos en el diagnóstico, sino que hay propuestas concretas, ¿verdad? Bueno, estamos hablando concretamente de que Paraguay necesita una segunda transición, así que, bueno, estén atentos que el libro va a salir pronto.
Vamos a estar anunciando acá, Santi.
Invitar a la gente a que se sume. Nosotros queremos seguir sumando gente a la comunidad que pueda aportar al proceso de investigación. Pensamos que esto va a estar publicado más o menos en marzo, finales de marzo, quizá el 31 de marzo, ¿verdad? Así que estamos en arca, arcalatam.com, es la página, arcalatam.com, pueden entrar ahí, dejar sus datos y nosotros nos ponemos en contacto para que puedan encontrar una manera de vincularse a esto. Así que
me he vinculado ya, esperando info para poder compartir. Gracias, Pablo, que tengan una buena
gracias, éxitos.
Santi,
éxitos.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Viernes Político, esperamos como siempre, al terminar este espacio, haber aportado precisamente lo que anoté aquí. Un dato importante para que ustedes se puedan formar una opinión acerca de lo que nos espera, de lo que necesitamos tener y hacer para poder evitar conflictos sociales, que lo que hacen es terminar perjudicando incluso no solo el patrimonio, sino la vida de la gente. De eso se habla.